Justicia Universal, avances y retos pendientes, es el tema que estamos dialogando esta mañana en América Latina, tarde en Europa, con nuestros panelistas, el señor Francisco Soberón, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, con el señor Alir Uribe, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo de Colombia, ambos son vicepresidentes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y también con el señor Miguel Ángel Sánchez, secretario general de la Asociación Justicia y Paz en España. Estamos hablando de la lucha, cómo se dio en los países. Después vimos ahí cómo esto se congrega, ¿verdad?, a través de esta lucha unitaria que se entrega a través de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, hay un paso superior todavía. Las primeras luchas fueron de denuncias, hubo demandas, ¿verdad?, derechos corporativos, las violaciones de los derechos humanos. Hoy día se pide justicia, se pide que se juzgue a los responsables, a los genocidas. Y de ahí surge la idea entonces de este Tribunal Penal Internacional, que ya sigue siendo ratificado por varios países y que va caminando, ¿no es cierto?, a poder ejercer esta justicia. ¿Cuáles son las fortalezas, Pancho Soberón, que podría tener este Tribunal Penal Internacional?
Indudablemente que el establecimiento de la Corte Penal Internacional, todo el proceso que llevó a debate y la discusión con los estados y con la participación de la sociedad civil para poder definir un estatuto como el Estatuto de Roma, que marca ciertos principios para su funcionamiento, que nos dan ciertas garantías de que en el futuro ya no tendremos necesidad de los llamados tribunales ad hoc, como el de Ruanda, ex Yugoslavia, que surgieron generalmente desde la iniciativa del Consejo de Seguridad, es decir, de alguna manera con una intromisión de los actores políticos. Esta Corte Penal se prevé que sea permanente, estable, ¿no?, que ha definido un mandato claro de competencia sobre determinados crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, que esperamos que ya se ha anunciado incluso que va a entrar en funcionamiento con algunos casos. Se ha hablado de casos de Uganda, casos de la República Sudafricana. Está en ocasión de nuestro congreso aquí en Quito el señor Bruno Catala, que es el secretario general de la Corte Penal Internacional en La Haya. Creo que los criterios con que ha surgido esta necesidad de contar con este instrumento es como complementario a los sistemas judiciales nacionales. Desgraciadamente, en nuestros países, las justicias nacionales fracasaron en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y se consagró impunidad en muchos de nuestros países. Y solo con el desarrollo de los principios de justicia universal, con lo que ocurrió en España, en Italia o ahora en Bélgica, en donde se inician procesos en terceros países ante la inoperancia de las justicias nacionales, hoy estos avances de justicia universal se ven complementados por la existencia de la Corte Penal Internacional, que funcionará bajo el principio de la complementariedad. Siempre se le va a dar chance, oportunidad a las justicias nacionales para que procesen a los criminales de lesa humanidad. Pero si no prospera, creo que vamos a tener como un instrumento que va a jugar un rol importante, tanto de prevención, porque creo que muchos comprometen en este tipo de delitos, sabrán que ya hay una justicia universal, un mecanismo de justicia que estará vigilante para llevar a la sanción, a la investigación, al esclarecimiento a quienes tengan responsabilidades por este tipo de crímenes.
Una vez escuché la frase, se acabó el recreo, decía. Serán entonces los violadores de los derechos humanos que ahora sí podrán ser juzgados. Esa era entonces lo que nos señalaba Pancho Soberón, eran las fortalezas que tiene esto, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las debilidades, Alir Uribe, que tiene el Tribunal Penal o la Corte Penal Internacional todavía?
Bueno, es una corte muy joven, ¿no? Acaba de nacer y está en un proceso de consolidación. Indudablemente que es un desafío para los defensores de derechos humanos de Asia, de África, de América Latina, empezar a utilizar la Corte Penal Internacional, empezar a postular casos. Obviamente la Corte va a tener limitaciones de recursos, va a tener muchas presiones políticas, porque la idea de una Corte Penal Internacional no es para llevar solamente a autores materiales de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra, sino para llevar también a gobernantes, a ministros, a comandantes militares, a quienes han sido determinadores de políticas de guerra sucia que han traducido en crímenes de lesa humanidad, en crímenes de guerra, y que han causado tanto dolor, tanta destrucción en tantos países, como sucede actualmente con mi país, en Colombia. Entonces creo yo que esa es una de las limitaciones. Otra limitación que tiene la Corte Penal Internacional tiene que ver con la política de Estados Unidos de no dejar aplicar la Corte Penal Internacional. Estados Unidos está promoviendo acuerdos bilaterales a lo largo y ancho del planeta para que más de 350 mil efectivos militares, asesores, etcétera, que tiene por todo el mundo, los tiene en esta región con el Plan Colombia, sean eximidos de un eventual procesamiento por la Corte Penal Internacional. Esa es una gran limitación, esa campaña que está haciendo Estados Unidos para evitar que se ratifique el estatuto de una parte, pero por el otro lado, acuerdos bilaterales para eximir a los funcionarios norteamericanos, no solamente a los militares, sino a los funcionarios civiles, a los mercenarios que operan en muchos países, especialmente en los países donde hay conflictos armados. El otro tema es que todavía no se ha definido el crimen de agresión, que ese sería un delito de competencia de la Corte Penal Internacional y que está pendiente por porque se adopte de manera plena. Otra limitación que tiene la Corte Penal Internacional es la posibilidad de que en virtud del artículo 127 los estados pospongan por 7 años la vigencia de la Corte Penal Internacional, como lo hizo en su momento Francia, como lo ha hecho en el caso colombiano el gobierno de Pastrana frente a los crímenes de guerra, que ha pedido que se aplique, se postergue la aplicación o la entrada en vigencia frente al artículo 8 del estatuto. Es decir, que sí hay algunos temas que preocupan. Tenemos el tema de la justicia retroactiva, que es decir, frente a los crímenes que cometieron antes de la vigencia y antes de la ratificación del estatuto, pues muchos de estos crímenes no pueden ser llevados a la Corte Penal Internacional porque son anteriores a la creación del sistema mismo, y allí tendremos que seguir utilizando, obviamente en todos los casos, los tribunales internos y la competencia universal, llevando casos en otros países para lograr insistir en el tema de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas que han sido objeto de tantas demasías en estos continentes, especialmente en África y en América Latina.
Gracias, Alirio. Vamos a preguntarle al señor Miguel Ángel Sánchez. Señor Sánchez, ¿los países de la Unión Europea se están jugando realmente porque el Tribunal Penal, la Corte Penal Internacional, funcione efectivamente en las condiciones en que la está señalando el señor Alirio Uribe, o falta todavía una presión más desde el punto de vista diplomático para que los países acepten sin condiciones participar en este tipo de acuerdos internacionales?
Pues mire usted, yo en nombre de la Federación Española de Derechos Humanos, a la cual pertenece también Justicia y Paz, y que por cierto está representada en ese congreso por uno de nuestros vicepresidentes, Emilio Gilolmo, participo en nombre de esa federación, he participado en los últimos años en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, la cual es una comisión verdaderamente meritoria y muy estimable, pero en esa misma comisión se nota que no todos los países son juzgados de la misma manera, aunque los acontecimientos que suceden en su interior sean semejantes. Y por poner nada más un ejemplo, pongamos el de China, por un lado, o pongamos el de Cuba, por otro lado. De modo que los países de la Unión Europea y la Unión Europea como tal, efectivamente están apoyando el Tribunal Penal Internacional. Pero la oposición de los Estados Unidos es una oposición durísima, como ha dicho Alirio antes, tanto a la ratificación del Tratado Fundacional del Tribunal Penal como a su puesta en funcionamiento. De modo que una iniciativa que a nosotros nos parece tan loable, y nosotros en España hemos trabajado muchísimo para que se consiguiera la puesta en marcha de este tribunal, después queda enormemente obstaculizada, sea por el cálculo que se realiza de las relaciones entre países, y hay que pensar que China es un mercado inmenso y eso pesa siempre muchísimo, sea por la actitud de países muy poderosos como los Estados Unidos, que en un momento dado se oponen rotundamente a que sea aplicable la jurisdicción de este tribunal a sus propios ciudadanos, estén en el país que estén. De modo que nosotros desearíamos que los países de la Unión Europea se empeñaran mucho más, más fuertemente, más eficazmente, pero al mismo tiempo somos conscientes de las dificultades de todo orden y sobre todo de orden económico y diplomático que la cuestión suscita.
Muchas gracias, senador Miguel Ángel Sánchez, desde España. ¿Tú querías hacer
Yo quería hacer un añadido.
Francisco Sobrán.
Creo que además hay una tarea pendiente de todos los países que han suscrito el Estatuto de Roma, que es adecuar nuestra legislación interna a los estándares de la Roma. Es decir, nuestros códigos penales, los códigos procesales, deben recoger los desarrollos y avances que ha aportado el Estatuto de Roma. Por ejemplo, frente a los crímenes de derechos de la mujer, ¿no? Se ha tipificado por primera vez en un instrumento internacional la violación sexual como un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, el tráfico de la durante los conflictos internos internacionales con las mujeres. Entonces, eso ha sido un avance que no está consignado en los instrumentos internos. Y debemos, vamos a aprovechar la presencia del señor Bruno Catala aquí en Quito para tomar contacto con el Congreso, solicitarle que avance Ecuador en esa adecuación de su legislación interna, como lo estamos tratando de hacer en Perú, para que además se firme un acuerdo que es importante para la cooperación con la Corte, que es el acuerdo de privilegios y inmunidades. Ustedes saben, tendrán que los fiscales, los funcionarios de la Corte, trasladarse a países, recoger evidencias, testimonios. Por eso debe haber este acuerdo de privilegios e inmunidades para facilitar la labor, para darles garantías, seguridades a los funcionarios que se trasladen a los países a investigar. Esto esperemos que también lo haga Ecuador. Estamos peleando también para hacerlo en Perú. Yo creo que aquellos países que ya se comprometieron con la Corte deben culminar este proceso para dejar pedita la cooperación con la Corte Penal Internacional.
Muchas gracias, Francisco Soberón.